con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 7 de diciembre de 2023. Un día peculiar, un día laborable en medio de dos festivos a caballo entre la Constitución y la Inmaculada y en el que los que se hayan ido de puente van a pasar sus horas más húmedas o menos apacibles. Hoy va a llover en muchos puntos de España, serán lluvias abundantes en Galicia y el sur de Castilla y León. Y conforme avance el día, también lloverá de manera más débil en el Mediterráneo, que será, por cierto, la única zona en la que hoy bajen las temperaturas. De hecho, en el resto van a subir. Que también les digo una cosa, mejor que llueva, ¿eh? Mejor que llueva porque en Andalucía y en Cataluña ya se está hablando de la posibilidad de traer agua en barcos procedente de otros lugares. La Junta de Andalucía está pensando en barcos con agua de Portugal y en Cataluña están pensando en llevar a Barcelona agua de otros puntos de España, apelando a la solidaridad entre territorios, que como está el panorama político, también tiene su aquel. Así que ya les digo, lo mejor es que llueva mucho este invierno y así nos evitamos problemas y polémicas. Porque miren, polémicas es precisamente lo que nos sobra en este país. Ayer mismamente se celebró un día de la Constitución, el de su 45 aniversario, que estuvo francamente curioso. Como la Constitución está tan en entredicho ahora mismo por el bloque político que gobierna España, porque no les gusta ni lo de la unidad nacional ni lo de la igualdad ante la ley, los exégetas estaban ahí con el boli preparado para tomar nota de cualquier mensaje, de cualquier lectura entre líneas que se pudiera hacer para saber qué rumbo va a tomar esta vieja nación nuestra. Y hombre, lo interesante de verdad estuvo en los corrillos y en las comparecencias de los políticos, una liturgia que viene a ser bastante sistemática. Primero el político dice cómo ve lo de la Constitución y tal, así en general, y luego ya nos cuenta cómo ve lo suyo en particular. Y fue curioso porque en un día en el que tanto se apela al diálogo, al consenso, en un día además en el que acababa de morir Pablo Herrero, que nos dejó uno de los himnos de la transición, como fue el Libertad sin ira, pues la verdad es que diálogo hubo poco. Estaban Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo en la misma sala y tuvieron que ser los periodistas los que le dijeran al líder del PP que el presidente del gobierno había dicho unos pocos metros más allá que le iba a llamar antes de que acabe diciembre. Y Feijóo puso cara de, ah, pues muy bien, ahora ya solo falta que me lo diga a mí en persona, ¿no? Y es que no se hablaron en público, no se saludaron, ¿eh? Con lo cual los periodistas tuvieron que hacer como el recadero cuando hay dos que están peleados y no se quieren hablar cara a cara. El caso es que Sánchez tiene clarísimo cuál es su objetivo. Ya tiene el control del Tribunal Constitucional, cuya mayoría izquierdista ha dejado caer que la Constitución se puede leer o interpretar cosas que literalmente no están puestas en el texto. Ya tiene el control de la Fiscalía General del Estado, donde Álvaro García Ortiz le ha metido prisa a la Fiscalía de Cataluña para que recopile todas las causas que se van a ver afectadas por la amnistía. Están deseando aplicar la impunidad judicial a sus socios separatistas. Y la guinda del pastel sería tener una cierta sensación de control sobre el Tribunal Supremo. Para eso, una pieza fundamental sería controlar el órgano de gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial, que en circunstancias normales debe hacer los nombramientos y las vacantes de los tribunales. Así que Sánchez llamará a Feijóo para volver a la carga con la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Que es el momento de cumplir con los hechos ese compromiso que tenemos con la Constitución. Y pasar, por tanto, de las proclamas a los hechos, acabar con las excusas y cumplir con un mandato de la Constitución, que es la renovación del Consejo General del Poder Judicial.
Ahora que le acusan de estarse cargando la Constitución por la puerta de atrás y que está monitorizado por Bruselas a cuenta de la amnistía, a Sánchez le viene muy bien en el plano argumental insistir machaconamente con esa idea de que el que no cumple con la Constitución es el PP, que se niega a renovar el Poder Judicial. Y no sabemos qué pasará en la reunión de los próximos días o semanas, pero aquí el debate sigue siendo básicamente el mismo. El PP debería acceder a la renovación, pero el PSOE debería aceptar que el sistema se reforme como exige Bruselas, de tal manera que acabe la politización del Consejo. ¿Llegarán a un acuerdo? Pues no sabemos, pero de momento Feijóo ya le ha dejado claro que renovar el Consejo sin cambiar el sistema no lo va a consentir.
Hoy no se puede venir a celebrar la Constitución y dentro de 6 días, en el mismo lugar, presentar como el primer proyecto de ley de esta legislatura una enmienda a la totalidad de la Constitución española del 78.
Bueno, no sabemos qué pasará, pero como los dos están bastante presionados por Bruselas para renovar el Poder Judicial, ya se especula con la idea de que Sánchez proponga a Feijóo esa idea que dejó caer hace poco el presidente en funciones del propio Consejo. Vicente Guilarte propuso que se le quite al Consejo General del Poder Judicial las competencias para hacer nombramientos de jueces, que es por lo que resulta apetecible su control por parte de los políticos, y que así PP y PSOE tengan menos problemas en renovar a los vocales, vocales que se dedicarían más a la intendencia pura y dura del mundo judicial. Según esa vía, los nombramientos pasarían a ser competencia de los presidentes de sala de las audiencias provinciales y los superiores de justicia, algo que iría en la línea, en teoría, de dejar que los jueces sean elegidos por los jueces. En fin, no sabemos, pero aprovechando el viaje, ya que no convoca mucho a Feijóo, parece que Sánchez sacará también el tema de la financiación de las autonomías, ahora que quiere perdonar una parte de la deuda a los separatistas, y la reforma del artículo 49 de la Constitución para que a las personas con discapacidad se las deje de llamar disminuidos. Así que ya veremos qué sale de esa reunión. A todo esto, ayer hubo mucho interés también por saber si la presidenta del Congreso se volvería a marcar un mitin político en su discurso, como ya hizo en la apertura de las Cortes. Ahora que está de moda leer únicamente lo que te interesa leer de la Constitución, había interés por saber qué artículos llamaría la atención de Francina Armengol y qué artículos se saltaría con una pértiga. Bueno, pues doña Francina no hizo énfasis en, por ejemplo, el artículo 2, que habla de la indisoluble unidad de la nación española, o el artículo 14, los españoles son iguales ante la ley, o el artículo 139, todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado. Así que, nada, es llamativo, ¿no?, que no le hiciera caso a estos artículos. O, por ejemplo, el artículo 117, donde dice que la justicia emana del pueblo y se administra por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Ahora que tanto se acosa a los jueces con eso del lawfare, ese artículo también tiene su miga. Bueno, pues nada, doña Francina no se fijó tanto en esos artículos en los que está muy claro lo que pone, y en cambio se fijó más en otros pasajes de la Constitución donde se puede dar rienda suelta a lo que cada uno quiera desear. En concreto, doña Francina ha puesto el ojo en el título 8 de la Carta Magna, que habla de la organización territorial del Estado y de la posibilidad de que pueda ser modificado.
Quiero recordar que el título 8 de nuestra Constitución alumbra la cuestión territorial, integra la diversidad que convive en nuestro país y la riqueza que supone un Estado plural, y deja abierto el camino para avanzar en el proceso de acercar a los ciudadanos la toma de decisiones.
La mirada selectiva de Armengol para fijarse en aquello de la Constitución que puede ser interpretado a gusto del consumidor es todo un síntoma del momento en el que estamos. Aquí no se trata de reformar la Constitución para tener una nueva. Eso hace tiempo que la izquierda y los separatistas lo descartaron porque no les dan las mayorías. Aquí de lo que se trata es de operar una mutación constitucional para que, sin cambiar el texto, la lectura que se haga del mismo sea completamente diferente. Y algunos dirán, ¿pero eso cómo lo van a hacer? Pues muy sencillo, llevando todo al terreno posmoderno, a ese mundo relativista, líquido, casi gaseoso, en el que ya estamos instalados, en este panorama en el que ya no se sabe qué es verdad y qué es mentira, o en el que la mentira ya no penaliza al político como lo hacía antes. Sánchez, ya lo hemos dicho en alguna ocasión, es el primer político posmoderno que ha entendido que las reglas de la sociedad han cambiado. El camino lo empezó a recorrer Zapatero, pero Sánchez es el que realmente se está poniendo las botas jugando esta partida con las nuevas reglas de la posmodernidad. ¿Y qué dicen esas reglas? Pues solo hay que leer a los clásicos de la Escuela de Frankfurt que vienen alimentando a toda esta gente desde hace años. Y hace tiempo que empezaron, por ejemplo, a aplicar lo que recomendaba Ernesto Laclau. Como ya no se puede confiar en el trabajador de clase media porque se ha acomodado, pues tenemos que llevar la lucha de clases a otros colectivos como las mujeres, los inmigrantes, los homosexuales, etcétera, etcétera. Es decir, crear subgrupos sociales que estén continuamente movilizados, que sientan que el sistema es su enemigo y que hay que cambiarlo, mientras nosotros recogemos el fruto electoral de ese cabreo. Con eso y un poquito de Marcuse, Derrida y Foucault, pues hemos llegado al momento presente, porque Foucault fue el que dijo que había que matar al autor, que había que quitar importancia al autor de un texto. Es decir, que un texto no tiene por qué decir lo que quiso decir el autor que lo escribió, sino que el texto puede decir perfectamente lo que yo, como lector, puedo o quiero interpretar. Y en ese momento tan tremendamente posmoderno es en el que nos encontramos en este ataque que está sufriendo la Constitución del 78. Y en medio de esa gran operación, pues claro, siempre hay daños colaterales como las inevitables cuitas fratricidas dentro de la izquierda más radical. Ayer, Jone Belarra puso verde, pero verde de verdad, a Yolanda Díaz y negó que Podemos haya cometido un caso de transfugismo al abandonar el grupo de Sumar para irse al grupo mixto, porque Sumar, dijo literalmente, no es nada. Claro, visto así, dices, estos se matan. A estos cinco de Podemos les puede dar el siroco y mandar la legislatura de Pedro Sánchez a esparragar. Pero ya les dijimos ayer que seguramente la sangre no llegará al río, porque ¿qué va a hacer Podemos ahora? ¿Traicionar su propia naturaleza? ¿Perder la cara a sus queridos separatistas y cargar con la cruz de que les acusen de haber abierto la puerta a un gobierno de derechas? Pues largo me lo fías. De hecho, Belarra ya ha llamado a Bolaños para tranquilizarle, asegurando que el gobierno puede estar tranquilo porque Podemos no pondrá en peligro la legislatura. Y en el PSOE, pues cuando les dices que ahora tendrán que aguantar la sobreactuación de Podemos en el Congreso y negociar también con ellos por separado, pues se encogen de hombros y te dicen que total, que qué más da negociar con 40 que con 41. Ya saben, los tiempos posmodernos. Vamos ya con más asuntos que nos acerca Juan Andrés Rubert.
Herrera Incope. Sigue la polémica en torno a la detención de dos agentes del CNI por facilitar supuestamente información sensible a Estados Unidos. Según cuenta hoy El País, España ha forzado la salida de dos espías de ese país por su implicación en el caso. Consideran desde el gobierno que es una acción hostil e insólita. Y nos marchamos ahora a Oriente Próximo. Este jueves se cumplen 2 meses del inicio del conflicto entre Israel y Hamás. El ejército del país hebreo prosigue su ofensiva por tierra, mar y aire, todo ello en medio de una crisis humanitaria en Gaza cada vez más grave. Hay ONGs como Médicos Sin Fronteras que sobre el terreno denuncian una situación crítica en los hospitales. Su coordinadora, Raquel González, ha pasado por COPE.
Falta de combustible, falta de suministros médicos que están alcanzando niveles críticamente bajos en los hospitales y cientos de pacientes, es decir, hospitales absolutamente sobrecargados que necesitan atención de emergencia a causa de los bombardeos.
El ejército israelí, a todo esto, ya ha alcanzado el corazón de la ciudad de Jan Yunis, la segunda con más densidad de población de Gaza. A todo esto, el Senado de Estados Unidos ha bloqueado los fondos de ayuda para Ucrania en su guerra con Rusia, mientras desde Kiev reiteran la importancia de esas ayudas, ya que sin dinero, como ha dicho su propio gobierno, perderían la guerra. Mientras Vladimir Putin recibe en el Kremlin al presidente de Irán justo cuando se cumplen 2 meses de la matanza de Hamás el pasado 7 de octubre, como decíamos antes, y cuando persisten las dudas sobre si el país islámico tuvo alguna participación o información previa de ese ataque terrorista. Y en el partidazo de COPE, tan solo una sorpresa en esta segunda ronda de la Copa del Rey, a la espera de los 7 partidos que se disputan esta noche. Bruno Casar, buenos días.
Hola, hola, buenos días. Ya tenemos en la siguiente ronda de la Copa del Rey a 9 equipos de primera división: Rayo Vallecano, Real Sociedad, Alavés, Mallorca, Betis, Sevilla y Las Palmas, que ayer se sumaron a Getafe y Valencia; 6 de segunda división, Amorebieta, Burgos, Tenerife, Huesca y Cartagena, junto con el Español; 4 de primera federación, Castellón, Lugo, Málaga y Unionistas; y 1 de segunda federación, que ha sido la gran sorpresa de la jornada, el Barbastro, que ha eliminado al Almería 1-0. Hoy ponemos en juego los 7 últimos billetes para la siguiente ronda, con 4 partidos en los que hay presencia de equipos de primera división. A las 7 de la tarde, Arandina, Cádiz; a las 9 de la noche, Cayón, Athletic Club de Bilbao, Orihuela, Girona y Sestao, Celta de Vigo. Desde las 8:30 pondremos en marcha tiempo de juego para esta última jornada de la segunda ronda. Y de anoche rescatamos el empate a nada del Villarreal en Europa League ante Maccabi Haifa, lo que provoca que el submarino amarillo se juegue el liderato de grupo en la última jornada, en enfrentamiento directo ante el Rennes y solo valiéndole la victoria.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y 14 minutos, una hora menos en Canarias, jueves 7 de diciembre, un día de estos raros. Raro porque los que no han tenido la fortuna de cogerse los 5 días de este megapuente vuelven al trabajo pero tan solo unas horas, porque mañana es fiesta otra vez. Los que han tenido la suerte de cogérselo entero todavía tienen 4 días por delante para volver a sus obligaciones. Ya hemos contado los 8 millones de desplazamientos por carretera y los cerca de 22.000 vuelos previstos en los aeropuertos españoles hasta el domingo. También hemos hablado del 80% en zonas de la costa mediterránea, Asturias, las Islas y Madrid de ocupación. Pero este megapuente también supone un balón de oxígeno para otro sector que sufrió bastante durante la pandemia, como fue el hostelero. Entre estos días festivos y las reservas para las comidas y cenas navideñas de empresa, muchos bares y restaurantes españoles están colgando el cartel de completo.
Un poco complicado, ya que llevamos un par de semanas trabajando a tope, dando 150 comidas, 150 cenas, y el fin de semana llegamos hasta los 200 tranquilamente.
No hay hueco. Desde hace un mes y medio aproximadamente llevamos llenos y hasta el 15 de enero no hay sitio.
Un restaurante tradicional como este, pues efectivamente lo tenemos bastante a tope, complicado de conseguir una mesa.
Por cierto que, a pesar de los precios tan altos que llevamos sufriendo durante meses, el gasto medio de los españoles estas Navidades no va a ser menor que el de años anteriores. De hecho, las estimaciones lo sitúan en los 745 euros por persona. Eso son 100 más que en 2022. Pues quien esté disfrutando de este puente va a tener suerte, porque quitando este jueves, que se va a hacer un poco más lluvioso, se espera que las temperaturas suban de forma generalizada en España, aunque no hay que descuidarse por las noches, porque salvo en el sur, el noroeste de la península y también en Canarias, en el resto del país las temperaturas seguirán muy frías cuando se vaya el sol. Nada comparado, fíjense, con el tremendo temporal de frío y nieve que están viviendo en el centro y el este de Europa desde hace 10 días. Un temporal que ha afectado con especial intensidad a Alemania, hasta el punto de que muchas ciudades del país germano, como Múnich o Augsburgo, han quedado paralizadas por las fuertes nevadas. Y aunque poco a poco van recuperando la normalidad, estos días están siendo un auténtico calvario para las personas sin hogar de esas ciudades. Compartiendo un rato con ellos ha estado nuestra corresponsal en la zona, Rosalía Sánchez.
10 días nevando y temperaturas de hasta menos 7 grados, una situación de altísimo riesgo para las personas sin techo. Gerd, de 57 años, que lleva 8 viviendo en la calle, lo sabe muy bien.
Un colega mío comió y bebió mucho y entonces se durmió. Hacía 3 días que no dormía, se movía todo el tiempo para mantenerse en calor y por la mañana estaba muerto. No supo ni qué haría tanto frío. Los albergues de Berlín estaban hoy saturados y se han instalado viviendas contenedor para ampliar las plazas. Por la noche recorren la ciudad los buses del frío. Son camiones ambulancia con comida caliente, ropa y mantas en busca de los que, a pesar del frío, evitan la ayuda social. Lo primero que aseguramos es que lleven ropa seca. A menudo no se dejan mirar, pero es muy importante porque si no, se congelan enseguida. Es el rostro más duro de la nevada. Solo en Berlín, 31.000 personas sin hogar permanecen en los refugios hasta 3 años, pero el número de casos no notificados y que siguen en la calle se estima en hasta 50.000 personas.
Paradójicamente, con media Europa congelada y con los termómetros bajo cero, el Servicio de Cambio Climático de la Unión Europea ha anunciado que 2023 va a ser el año más caluroso desde que se tienen registros. Con esa paradoja, con media Europa bajo la nieve y terminando además el año más caluroso de la historia, oficialmente, de vuelta a España, Cataluña y Andalucía siguen con sus problemas de sequía. Ambas regiones o autonomías llevan semanas sufriendo restricciones, aunque especialmente grave es el caso catalán. Están a tan solo 2 puntos de que sus embalses se sitúen al 16% de su capacidad, es decir, de entrar en fase de emergencia y tener que tomar medidas más restrictivas. Entre ellas, la de traer barcos cargados con agua de otras zonas de España como Mallorca, Murcia o Tarragona, medida que se activaría si continúa la sequía extrema durante el primer trimestre de 2024 y medida que ha generado ya tensión con esas zonas. Por ejemplo, desde la Consejería de Agricultura murciana ya se pregunta de dónde pretenden sacar el agua de Murcia. Ante esas críticas, el consejero de Acción Climática de la Generalitat, David Mascort, ha pedido en una entrevista a EFE solidaridad a esas comunidades.
Si nosotros transportamos el agua desde Palma de Mallorca, a todo el mundo le parecerá bien. Y si la llevamos desde Murcia o desde Marsella, es una solución temporal de cargar uno, dos, tres barcos de agua para llevarla a sus vecinos del área metropolitana de Barcelona que están sin agua. ¿De verdad que eso es un drama? Tiene que haber un componente de solidaridad territorial con la gente que lo está pasando mal o que lo pasará mal porque no tiene agua.
¿Qué está pasando? ¿O pasará malamente porque no tiene agua?
Pues resulta cuando menos curioso escuchar a Cataluña pedir solidaridad autonómica, y es que son los mismos que están negociando con el gobierno de España la cesión del 100% de sus impuestos. Pues todas estas cosas están pasando en España y en el mundo mientras todavía seguimos dándole vueltas a la sobrecogedora entrevista que realizó ayer Carlos Herrera en este programa. No vino a visitarnos ningún político, cantante, escritor, futbolista o youtuber famoso. Vino José Manuel Sánchez Riera, el único superviviente del atentado que el 29 de noviembre de 2003 costó la vida a 7 agentes del Centro Nacional de Inteligencia en Irak, en la zona de Latifilla. Media hora de charla en la que Pepe, así le gusta que le llamen, contó por primera vez en un medio de comunicación la experiencia de ese día que le marcó su vida para siempre. Por ordenar la historia, ese 29 de noviembre se juntaron en Irak dos equipos de 4 agentes del CNI. Uno de ellos iba a relevar al otro en esas labores de inteligencia y de apoyo para proteger a los militares españoles que estaban destinados en el país árabe. En un desplazamiento en coche por la llamada Ruta Jackson, los 8 agentes que iban en 2 vehículos se vieron sorprendidos por los disparos.
Oímos un ruido potente de motor y que salía por nuestra derecha. O sea, realmente estaba aparcado en la parte derecha de la carretera, y a nuestro paso pues arrancó y comenzaron los disparos.
Bajo esa lluvia de balas, Pepe salió corriendo a pedir ayuda, pero lo único que se encontró fue una turba de gente que comenzó a pegarle y a subirle a la parte trasera de un vehículo. En ese momento es cuando se produjo el milagro que le salvó la vida.
En esos movimientos de bajar del vehículo, más golpes, empujones, patadas, tal, en ese momento se acerca el individuo, me da un beso. Es que cuando me dio el beso cambió la situación. O sea, desapareció esa gente que me pegaba, me intentó meter en el maletero, y aparece otra. Que o muestra indiferencia o muestra cierta ayuda.
A día de hoy ni siquiera sabe muy bien quién fue el hombre que le dio ese beso salvador. El caso es que Pepe sobrevivió al mayor atentado sufrido por el CNI, aunque la vida no ha sido fácil, sigue teniendo secuelas.
¿Cuántas veces has revivido esa película a lo largo de tu vida, Pepe?
Una vez mínimo cada día, o cada noche. Me va a acompañar, evidentemente, el resto de mis días. Es una montaña rusa. Tengo estrés postraumático y diagnosticado. Hay momentos, y ha habido momentos, que han sido tremendamente complicados. Casi perder las relaciones con tu familia, incluso con tu familia cercana.
Pues este es el testimonio único sobre la intrahistoria de un atentado que cambió la forma de trabajar de nuestros servicios de inteligencia. Una entrevista que, de verdad, merece la pena escucharla si aún no la has hecho. Y es que este héroe nos concedió la entrevista porque le conmovió. Así nos dijo el relato que hizo Herrera de aquel día, cosa que le agradecemos de corazón. Una entrevista que está disponible en nuestra web en cope.es. Y a las 6:23 de la mañana, una hora menos en Canarias, yo le pregunto a Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Barbosa.
¿Con qué metemos hoy la pata?
Oye, verás, ¿te suena a ti ver? Bueno, claro que sí, que pregunta. El nombre de Teresa Rivera, ¿no?
Sí, vicepresidenta, ¿no? Para más señas.
Bueno, es que tiene el cargo que más me gusta a mí del gobierno, ¿eh? Además de vicepresidenta tercera, ya sabes que es ministra para la transición ecológica y el reto demográfico. Impresiona, ¿verdad? Uh-huh. O sea, que tú te la imaginas ahí peleando siempre muy duro contra el cambio climático, con sus superpoderes ecologistas. Y en los ratos libres, ejerciendo además, pues algo así como de matrona de España, ya sabes, para acabar con la España vaciada, mejorar la natalidad y que el día de mañana todos los niños coman brócoli, viajen en patín y voten lo correcto. Mira, vamos a rendirle un humilde homenaje a la superministra, que es la segunda Teresa con mejor éxtasis de la historia de España.
Sabemos la diferencia entre sol y sombra. Midamos la temperatura. ¿Cuál es la temperatura del asfalto? 44 grados. ¿Cuál es la temperatura a la sombra? 22 grados. Más de 20 grados de diferencia. La diferencia entre vivir mejor o vivir peor.
Ole, ¿eh? Bueno, esto es un descubrimiento y no la penicilina.
La diferencia entre vivir a la sombra o al sol, ¿no?
Sí, es la genialidad, ¿eh?, de demostrar que hace más calor al sol que a la sombra. ¡Bravo, ministra! Pero es que luego va y resulta que no es solo todo lo que reluce, Sergio. Verás, en lo del reto demográfico falla más que el wifi del vecino. Porque en España muere más gente de la que nace, se practican además casi 100.000 abortos anuales, la natalidad está más aletargada que un funcionario en el Puente de la Inmaculada y los pocos que nacen tienen más opciones que nadie en toda Europa, pues de terminar de nini. Y si nos vamos a la preservación del planeta, pues resulta que pese a la fiscalidad verde, el precio de la energía, la persecución del coche y la apuesta por volver a los tiempos de los picapiedra, España es tras Venezuela el país que más aumentó sus emisiones de CO2 en todo el mundo.
Eso es curioso, ¿eh?
Sí, sí. Es tremendo. Yo te recapitulo. Mira, es la ministra demográfica y tenemos una pirámide poblacional más triste que la sintonía de Marco. Y es la responsable de cuidar la troposfera y todo esto y echamos más mierda que nadie al ecosistema. Mira, con permiso de la ministra de Educación, que es muy buena generando tontos, y de la de Empleo, que es inigualable creando parados, doña Teresa Rivera se lleva hoy el honorífico zasca en toda la boca del día. Eso sí, un zasca en voz baja, que ya sabes que aquí somos mucho de cuidar lo de la contaminación acústica.
Pues son las 6:25, una hora menos en Canarias. En nada, más información.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
Lo hemos visto mil veces. Tu cuerpo te da un susto y de repente decides vivir. ¿Y si no esperamos al susto para vivir como queremos vivir? Aprovecha un 30% de descuento en tu seguro de salud y dental durante el 2023 y 2024, contratando además decesos, vida y o accidentes antes del 31 de enero. Consulta los productos incluidos en la promoción en asisa.es o en el 910-1021. Mejor así. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Llega la venta privada, exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés, con descuentos del 15% en una selección de electrónica y electrodomésticos. Consulta con nosotros las marcas y los modelos participantes. Solo hasta el 11 de diciembre, venta privada en exclusiva para clientes con tarjeta El Corte Inglés. En tienda, web y app. Tarjeta emitida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Lo tiene el hippie y el banquero, la vecina y el portero, el que es muy bailón y el que trae el cotillón. Es un extra de ilusión.
El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11, con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11. En Navidad, todos tenemos un extra de ilusión. ¿Lo tienes tú?
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con Aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan es tu aerotermia.
¿Buscas un buen sitio para tus ahorros? En Cetelem tenemos uno nuevo para ti. Las nuevas cuentas Cetelem. Porque ahora Cetelem es más y lanzamos una cuenta corriente y una cuenta de ahorro con toda la libertad que buscas para tus ahorros. Descúbrelas en cetelem.es. El verde que da vida a tus ahorros.
Uf, empieza el frío. Y por si fuera poco, crack, luna rota. No, pero ¿sabes qué? Al mal tiempo, crystalbox.es. Hice clic y en un plis, listo. Pim pam. ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arreglamos las lunas de tu coche en un plis.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-605 o entra en legalitas.com.
Al caer la tarde, Expósito.
En 2022 se registraron más de 16.000 denuncias por ocupación.
46 al día. Por eso hoy hablamos del desalojo de Boranova y de la ocupación con K en España.
Nos han cortado la luz, hay gente que en el edificio necesita oxígeno, así funcionan estas personas.
Para todo este vecindario, el desalojo va a ser un antes y después en su vida. Algunos incluso llevaban años sin cruzar por esa zona por miedo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito. Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media, cinco y media en Canarias, ¿qué tal? ¿Cómo va esta mañana de jueves? Aquí estamos, ¿no? Entre Pinto y Valdemoro, entre el festivo de la Constitución y el de la Inmaculada, con mucha gente de puente, con otra trabajando todo el puente, y luego están los que no perdonan los festivos, pero justo hoy tienen que trabajar. Que es verdad que eso da un poco de pereza, pero bueno, siempre hay que agradecer el tener trabajo, sino que se lo digan a los 3,2 millones de parados que hay en España, según datos oficiales. Luego ya saben que hay parados en formación y fijos discontinuos que no aparecen en las estadísticas, aunque no estén trabajando. La verdad es que si uno lo piensa, es una pena cómo funcionan las cosas en España. El otro día, sin ir más lejos, creo que era el diario El Mundo el que señalaba que en un país con 3,2 millones de parados oficiales, el SEPE solo ofrece 23.000 ofertas de trabajo. Es decir, el Servicio Público de Empleo no sirve prácticamente para nada, sin que eso parezca que le quite demasiado el sueño a una ministra de Trabajo, como Yolanda Díaz, que con subir el salario mínimo y aumentar la protección por desempleo parece que ya lo tiene hecho. Y está muy bien pensar en los que cobran menos y en proteger a los parados, pero mejor estaría pensar sobre todo, o también, en cómo generar empleo de calidad con sueldos altos y cómo sacar a la gente del paro en vez de protegerla a largo plazo porque se tenga la sospecha de que no van a salir del paro, vamos, ni con agua caliente. Pero bueno, es lo que hay. Y Yolanda Díaz, ya saben, bastante tiene estos días con gestionar su divorcio con Podemos. De hecho, la vicepresidenta y líder de Sumar está ahora mismo como Joaquín Sabina en la canción 19 días y 500 noches, regresando a la maldición del cajón sin su ropa, como se quedan los que han sido abandonados, después de que el otro se haya marchado dando un portazo que, como dice la canción, ha sonado como un signo de interrogación. Y ahí está el morbo del asunto, en esa interrogación. En la pregunta de ¿la marcha de Podemos al grupo mixto puede suponer un peligro para el gobierno de Sánchez y para esta legislatura? Bueno, pues Belarra ya ha tranquilizado a Félix Bolaños asegurándole que no, que el problema ha estado en que dentro de Sumar les estaban ninguneando y que ahora en el grupo mixto van a tener voz propia y el PSOE va a tener que pasar por su ventanilla. Esas serían las ventajas de divorciarse de Sumar, amén de conseguir más dinero en el Congreso, como grupo mixto, que dentro del redil de Yolanda Díaz. Y el PSOE, que está acostumbrado a vivir en el alambre, parece más tranquilo que la propia Yolanda Díaz, que le ha mandado este mensaje a los 5 diputados de Podemos que le han dado con la puerta a los morros.
No se va a confundir de adversario nadie en el hemiciclo de nuestro país. Las personas progresistas en España no comprenderían que se pueda poner en jaque políticas públicas que son importantes y que son buenas para la vida de la gente por intereses de parte.
El disgusto de doña Yolanda es más que evidente, aunque bien haría en no centrarse tanto en las cuitas internas de su partido o en lo que ocurre en Oriente Próximo y arreglar lo de su negociado, esos problemas del mercado laboral del que estamos hablando esta mañana y que son realmente urgentes. Y si no, que aprendan del PSOE, porque no hay mejor agencia de colocación en España ahora mismo que el Partido Socialista Obrero Español. El último en encontrar acomodo ha sido Miguel Ángel Oliver, al que el hecho de haber sido secretario de Estado de Comunicación de Sánchez no le ha penalizado para ser colocado como presidente de la agencia EFE, una agencia pública de noticias que se supone debe ser imparcial y de la que, por cierto, Fernando Garea salió eyectado al poco tiempo de entrar por defender que una agencia pública de noticias no debe ser una agencia de noticias gubernamental. Dicen los malpensados que estamos ante otro caso de colonización sanchista de una institución pública que, en teoría, debería mantener la imparcialidad. Pero miren, Es que colocaciones PSOE ya es que te coloca de forma casi milagrosa, sin que ni siquiera necesites tener, la formación académica o profesional necesaria para el puesto. Sin ir más lejos, el socialista Héctor Gómez se ha convertido en la primera persona en ser nombrada embajador de España ante la ONU sin la necesidad de ser diplomático de carrera, cosa que a una buena parte de la carrera diplomática no le ha hecho mucha gracia. Pero es que hace poco el que también ha encontrado acomodo ha sido Mikel Iceta, y fíjense si funciona bien. Colocaciones PSOE, que don Miquel solo ha tardado un par de semanas desde que dejó de ser ministro en encontrar un currito nada menos que de embajador ante la UNESCO. Cosa que le habrá tranquilizado, porque ya el día que se quedó sin ministerio se le vio un poco picajoso con su nueva situación. Acuérdense.
Gracias al presidente del gobierno porque confió en mí, primero como ministro de Política Territorial y Función Pública y después como ministro de Cultura y Deporte. Como saben hoy, y a mí me han tocado dos traspasos de medias carteras, pero al final va a ser el mismo. Yo me quedo sin
y no se quedó sin, porque ya ha encontrado acomodo en la UNESCO. La UNESCO es la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Obsérvese la materia requerida en ese empleo. Se supone que tienes que saber de educación, ciencia y cultura. Bueno, pues Mikel Iceta se va a enfrentar a ese toro teniendo en su currículum académico únicamente el bachillerato superior de COU. Luego es verdad que el MEDRE en política le ha otorgado experiencia como ministro en diversas carteras, pero hasta hace no mucho tiempo se daba por hecho que un embajador ante la UNESCO tenía que ser alguien con una verdadera densidad intelectual. Ahora no, ahora afiliarte a un partido político desde jovencito parece ser más eficaz que cualquier carrera que uno pueda estudiar. Cosa que no deja de tener su aquel en una semana en la que hemos conocido que esta clase política que se coloca a sí misma con este desahogo ha acabado por hundir con sus políticas el sistema educativo español. Una de las cosas que llama la atención en el informe PISA sobre el nivel de nuestros alumnos de 15 años es que las autonomías que más caen son las que mejores notas sacan en la EBAU, lo cual viene a demostrar que las pruebas de selectividad en este país son una gran mentira en la que algunos gobiernos autonómicos rebajan el listón de sus exámenes para inflar las notas de sus alumnos y que así no se note el bajo nivel formativo que le dan a los chavales. Esta mañana, por cierto, vamos a charlar unos minutos con un experto en las nuevas dinámicas laborales propiciadas por la era digital. Una de las conclusiones que saca, después de un profundo estudio, es que cada vez más la diferencia de sueldo entre quienes tengan un trabajo cualificado y los que no se va a agrandar, y que el bienestar material de la gente va a depender cada vez más de tener un trabajo relacionado con las nuevas tecnologías. Ayer lo decíamos, ya en España se están creando un 46% más de puestos de trabajo ligados a la informática que la hostelería. Uno de cada cinco empleos tiene relación con áreas técnicas y científicas. Por eso, precisamente por eso, es un drama que nuestros chavales de 15 años hayan bajado su nivel en materias como ciencias y matemáticas. Es urgente cambiar el sistema educativo para enfocar la formación de nuestros chavales al mundo que viene. Y sé que es difícil ser optimista porque tenemos una ministra de Educación que dedica buena parte de su tiempo a ser portavoz del gobierno, es decir, está más en el barro político que en el mundo educativo. Tenemos un ministro de Cultura que no sabe ni cuántos años tiene un lustro, y una ministra de Infancia y Juventud que todo su afán es defender a Hamás en la guerra de Oriente Próximo. Con ese panorama es difícil ser optimista en materia educativa, pero chico, el futuro ya está aquí. Ayer Google, por cierto, presentó su propio modelo de inteligencia artificial que mejora incluso al ChatGPT, un sistema que reconoce incluso imágenes. Tú le pones a la máquina la imagen de dos ovillos de lana y solo con ver la textura de la lana y el color de la misma, la inteligencia artificial te dice qué tipo de prendas puedes tejer y cómo hacerlo. Así que, ya saben, se nos viene el futuro encima, y aquí tenemos a una clase política que no parece enterarse. Vamos a repasar ya otros asuntos que nos trae Juan Andrés Rubert.
Herrera Incope. Pues hablando de la inteligencia artificial, precisamente, Sergio, empezamos en Bruselas, donde se está celebrando una reunión para tratar de pactar una ley que regule su uso en la Unión Europea. Está previsto que a las 8 de la mañana se celebre una rueda de prensa para anunciar si hay o no avances. La propia vicepresidenta española del gobierno, Nadia Calviño, hablaba esta misma semana de esa reunión.
Con un objetivo común, que Europa se convierta en una referencia internacional del desarrollo tecnológico basado en valores humanos y en derechos.
Piño, que acaricia la presidencia del Banco Europeo de Inversiones. El ministro belga de Finanzas, coordinador de la elección, no ve ahora mismo una minoría de bloqueo contra la candidata española. Y en Venezuela se va a aprobar en una semana la ley de anexión del territorio histórico disputado con Guyana. Hablamos de Esequibo, que no pertenece a Caracas desde finales del siglo XIX. El régimen de Nicolás Maduro incluso ha movilizado al ejército hasta la frontera para llevar a cabo dicha operación. Y en el partidazo de COPE, esta tarde ponemos en juego los últimos 7 billetes para la siguiente ronda de la Copa del Rey. Bruno Casar.
Sí, 7 partidos en los que en 4 de ellos tendremos presencia de equipos de primera división. A las 7, Arandina, Cádiz, y a las 9 de la noche, Cayón, Athletic Club de Bilbao, Orihuela, Girona y Sestao River, Celta de Vigo. Desde las 8 y media contamos en tiempo de juego esta última jornada de la segunda ronda de la Copa del Rey, que ya nos deja 9 equipos de primera división clasificados: Rayo Vallecano, Real Sociedad, Alavés, Mallorca, Betis, Sevilla y Las Palmas, que ayer se sumaron a Getafe y Valencia; 6 equipos de segunda división: Amorebieta, Burgos, Tenerife, Huesca y Cartagena, junto con el Español; 4 de primera federación: Castellón, Lugo, Málaga y Unionistas de Salamanca; y uno de segunda federación, el Barbastro, que dio ayer la campanada eliminando a un primera división 1-0 ante el Almería. Y en baloncesto Euroliga anotamos la victoria de Baskonia 80-79 ante Fenerbahce, y de Valencia Basket 85-81 ante Estrella Roja; derrota del Fútbol Club Barcelona 80-75 ante la Virtus de Bolonia.
Tras el Día de la Constitución, Pedro Sánchez pretende mostrar la amnistía como un gesto de política de Estado. Confía en que la ciudadanía acepte la ley de la misma manera que lo hizo, dice, con los indultos, y además defiende que será aprobada con pocos cambios técnicos. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez traza una defensa de la amnistía hasta el punto de elevarla a la categoría de política de Estado por ser una pieza más de ese engranaje que él dibuja en pos de la convivencia en Cataluña. El presidente encuentra en la ley la virtud de la superación de las derivas judiciales para volver a la política, como ya ocurrió con los indultos. En su esquema, es cuestión de que el tiempo ponga las cosas en su sitio. A tal fin, está decidido a aplicarse en primera persona a la tarea de convencer a una ciudadanía cuyas dudas y recelos quedarán despejados a sus ojos con una explicación didáctica sobre el borrado del proceso. En vísperas de su tramitación, la pretensión es aprobar la amnistía en las Cortes sin modificar ni una coma de la exposición de motivos que, según el alto mando socialista, apoyan los separatistas. Da igual, defienden, los cambios que puedan registrar Junts y Esquerra, solo se introducirán enmiendas técnicas menores.
Y ya saben, Sánchez quiere también reunirse con Alberto Núñez Feijóo antes de que acabe el año. El PP asegura que Feijóo acudirá, pero con condiciones y sin visos de acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial. Maribel Sánchez.
Ponen varias condiciones para que se celebre ese encuentro con un resultado fructífero. La primera es que Feijóo reciba la llamada de Sánchez y no tenga que enterarse por los medios. Y la más importante, que la reforma del Poder Judicial se produzca al mismo tiempo que el desbloqueo en el nombramiento del órgano de gobierno de los jueces. Es lo que pondrá el líder gallego encima de la mesa. Ya lo dijo esta semana en Herrera en COPE, pero es que los populares aseguran que es la idea que les ha comunicado el comisario europeo de justicia. Enfrente tienen a los socialistas, que priorizan la renovación de cargos y no quieren pronunciarse sobre la posibilidad de reformar la ley y que sean los jueces los que elijan a los jueces. Por tanto, veremos cómo Sánchez y Feijóo vuelven a estrecharse la mano. Sí, pero eso no significa que tengamos un Consejo General del Poder Judicial renovado en los próximos meses.
José Antonio Araquistain, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Que el de ayer fue un aniversario sin tregua entre partidos. Un 45 cumpleaños de la Constitución, subraya El Mundo, ensombrecido por esa ley de amnistía, los pactos con el independentismo y el bloqueo del Poder Judicial. Sobre esto último, de momento, tanteo entre reproches, titula ABC. Sánchez y Feijóo se verán, sí, antes de final de año. El País dice que Moncloa se abre a la vía Aguilar, el presidente provisional de los jueces, que propone que sean los presidentes de sala directamente los que nombren los jueces para cubrir vacantes sin intervención de la cúpula del Poder Judicial. El Mundo enfría expectativas. Dice que el gobierno reconoce que es muy difícil un acuerdo, al menos hasta que pasen las elecciones europeas del 9 de junio del año que viene. El País aporta esta mañana nuevos datos sobre los dos agentes del CNI que presuntamente habrían vendido información confidencial a la inteligencia de los Estados Unidos. Cuenta este diario que el gobierno español ha forzado la salida de los dos espías norteamericanos que captaron a los agentes españoles. El vistazo al kiosco se completa con un par de apuntes económicos y dos novedades también importantes sobre las dos guerras abiertas. De la economía, cuenta Expansión. El gobierno refuerza la contratación en origen ante la falta de mano de obra nacional. Autorizará a las empresas a contratar un mínimo de 5 extranjeros en su país de origen. Los diarios subrayan que Nadia Calviño es la gran favorita para ser elegida presidenta del Banco Europeo de Inversiones, aunque la votación de los ministros de Economía será mañana viernes. Y de las guerras, destaca El País. El secretario general de la ONU, Guterres, pide al Consejo de Seguridad que fuerce un alto el fuego en Gaza, y en las ediciones digitales ya esa decisión esta noche del Senado de Estados Unidos. La mayoría republicana ha bloqueado la ayuda a Ucrania, también la ayuda a Israel y el envío de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.
¿Y con qué te quedas de la letra pequeña?
Pues mira, Sergio, si se produce será noticia por inusual. Sería el primer pacto de Estado de un tiempo a esta parte, unánime y con el voto de los 350 representantes del Congreso. Hoy cuenta ABC que se está cociendo ese gran acuerdo nacional para proteger a los menores del móvil y de la dependencia de las pantallas. Como aperitivo importante, el jueves de la semana que viene, la Agencia Española de Protección de Datos va a presentar un nuevo sistema para verificar la edad del internauta al acceder a páginas de contenido sensible, pornografía y otras. Un control efectivo, porque hasta ahora basta con declarar la mayoría de edad para entrar, una barrera que los adolescentes y los niños sortean sin problemas. Un motivo de preocupación para las familias y un acuerdo que, si se produce en estos tiempos de tanta división, será una buena noticia.
El trino del conciso con Carlos Dávila, celebración infeliz de la Constitución en comparación con la del 6 de diciembre de 1978. Buenos días.
Buenos días, Sergio. La disparidad, la confrontación de ayer en el Día de la Constitución con la ausencia de los nacionalistas y separatistas y boicot de la extrema izquierda demuestra que la alarma que suscribía la editorial de ABC del 7 de diciembre de 1978 está plenamente vigente. Decía, la Constitución no debe servir bajo ningún concepto para crear de nuevo esas dos Españas perennemente enfrentadas. Pues estamos en eso, con un artífice, Pedro Sánchez, que presenta ya su segundo libelo, Terra Firme, sin una sola idea positiva para España. Es un manual de insultos y provocaciones a lo que él llama las derechas. Lejos hemos estado ayer de la declaración, de las declaraciones como en las que, tras salir de votar sí a la Constitución, realizaron entonces los líderes de la izquierda, Felipe González y Santiago Garrido, a los que la ABC les anteponía siempre un respetuoso don. Afirmaban, espero que este texto dure decenios, González. Monarquía y democracia irán juntas a partir de ahora. Garrido, ayer se vio como el PSOE de Sánchez se ha cargado absolutamente esta Constitución a la que Felipe la deseaba decenios, y como el comunismo de ahora, feroz leninismo, tiene ya declarado que no descansará hasta destronar la corona. Por lo demás, esa Cataluña que estuvo ayer tan débilmente representada en el Palacio de las Cortes votó hace 45 años masivamente el 70% del censo, y como el PNV volvió a ser, con su desdén a la Constitución, el peor PNV de siempre, el que el 6 de diciembre del 78 cometió toda serie de tropelías, amenazas personales incluidas, para que la gente no pudiera depositar tranquilamente su voto. Aquella España que un titular de ABC decía, votó en paz, hoy se vuelve a aparecer a la de la noche de guerra en el Museo del Prado, que Rafael Alberti presentó ese día en un teatro de Madrid y que recibió una somanta de palos del crítico Lorenzo López Sánchez. ABC costaba entonces 20 pesetas, hoy al cambio 333.
Vamos con la píldora económica. Marc Vidal, buenos días.
Buenos días. Según el informe anual sobre ingresos fiscales que ha publicado la OCDE, nuestro país ha experimentado un notable aumento de la presión fiscal en los últimos 4 años. De hecho, nos hemos situado como el cuarto país con el mayor incremento. Concretamente, entre 2019 y 2022, el porcentaje de impuestos sobre la riqueza aumentó del 34,7 al 37,5%. Solo nos superan Corea del Sur, Noruega y Reino Unido. El problema es que nos van a crujir a impuestos, porque en el plan presupuestario enviado recientemente a Bruselas Bruselas, se prevé recaudar un 7,5% más en 2024. Y cuando nos digan que nuestra presión fiscal está por debajo de la media europea, estaría bien explicarles la diferencia, como decían en Barrio Sésamo, entre lejos y cerca o entre dentro y fuera. Porque una cosa es presión fiscal y otra esfuerzo fiscal. La presión fiscal se refiere a la proporción de los ingresos en relación al PIB, mientras que el esfuerzo fiscal mide lo que supone llegar a esa recaudación aplicando solo a los que pagan. En España hay menos contribuyentes que en otros países porque hay más paro, peores salarios y empresas más pequeñas. Por eso, tener una presión fiscal casi en la media nos provoca un esfuerzo fiscal enorme, lo que en definitiva nos empobrece a todos.
Herrera en COPE.
Estar informado. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Pensamos que todo el mundo, cuando estamos hablando aquí de la inflación, sabemos qué es la inflación y cómo nos afecta.
Tú imagínate que yo vivo en un pueblo y tengo que ir a trabajar siempre a otra localidad. Y yo siempre pongo 20 euros de gasolina. Y cada vez tengo que aparcar el coche más lejos del pueblo. Pero esto significa que la gasolina te está saliendo más cara, ¿no? Estoy perdiendo poder adquisitivo, ¿no?
Los lunes, miércoles y viernes a las 5 encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
La fruta pelada la trae una amiga, una maestra, María José Navarro. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Qué generoso te pones por las mañanas.
Hombre, que jueves, es jueves 7 de diciembre, estamos en el puente.
También es cierto. Y cerca a la Navidad. Mira, vamos a repasar, Sergio, algunas de las cosas que han sido tendencia en redes. Empezamos por el solemne acto en el Congreso de los Diputados por los 45 años de la Constitución. Uno de los padres de la Carta Magna, Miquel Roca, tuvo una intervención magnífica y dijo cosas que nos pueden servir en la actualidad.
Cuando nos sentamos a hacer la Constitución, en esta mesa, pues yo tenía delante a don Manuel Fraga. Para mí, ver a don Manuel Fraga era decirme cuándo me va a detener. Esta era mi vida. ¿Cuándo me va a detener? Y luego yo lloré su muerte. Y fuimos capaces de ser amigos. No fue fácil, ¿eh? No fue fácil, pero lo hicimos. Aquello que en un momento muy difícil fuimos capaces de hacer, ahora podría ayudarles a pensar que también son capaces de resolverlo de ahora.
Fíjate, ayer no hubo ni saludo entre Sánchez y Feijóo, sí. Así que el contraste es
fíjate,
tremendo.
Sí. Nos quedan dos padres de la Constitución vivos, Sergio Roca y Herrero de Miñón. Aprovechemos lo que cuentan. Y en ese acto intervino también una mujer que es un ejemplo. Leyó uno de los artículos y contó su historia. Se llama Ana Bella.
Mi marido decía que me pegaba porque me quería. Durante 11 años fui maltratada y nadie me ayudó. No podía separarme porque nuestro matrimonio era amor o muerte. Pero aquí estoy, viva. No soy una víctima, soy una superviviente.
Ana Bella ha llevado su fundación a 88 países, que se dice pronto, y ayuda a decenas de miles de mujeres que fueron maltratadas. Esto es muy bueno. Un poquito de Podemos, para que se han ido del grupo parlamentario de Sumar. Ayer se hizo viral esto que dijo Manu Levin. Manu fue secretario de Discurso y Análisis Político de Podemos y responsable de los discursos y campañas de Pablo Iglesias. Y sabe por qué nos cae tan mal Pablo Iglesias.
Y porque han sembrado el odio hacia esta persona dentro de tu cabeza, pero a mí me parece más arrogante tener una idea de uno mismo, como que uno es invulnerable, ¿no?, a todo ese bombardeo permanente que además es sofisticado, o sea, que no solo es mentirte directamente, sino, como te decía, ¿no?, golpearte en el estómago, sacarte imágenes donde el tipo se ríe con los dientes torcidos, donde siempre aparece mal vestido, donde tal, ¿no? Pues eso te va generando un odio, te va generando un rechazo, una aversión.
Bueno. ¿Por cómo viste y por los dientes? Yo creo que no, Manu. Yo creo que es más por lo que dice, ¿no? Igual, si a alguien le cae mal, claro. Pero, en fin, este es el análisis de Manu Levin. Del exterior, imágenes y sonidos que se han colado en redes. La puesta en libertad de Alberto Fujimori. Está condenado a 25 años de cárcel por dos matanzas y por una deuda como reparación civil a favor del Perú y es la tercera vez que abandona la cárcel de Barbadillo.
Ha entrado más que entrado y salido más
sí,
que nadie.
Madre exactamente. Mía. Esta vez lo hace por cuestiones de salud, esta salida. Se le veía muy débil, rodeado de su familia y algunos congresistas. El presidente mexicano, López Obrador, también ha sido tendencia. El pasado fin de semana, 6 jóvenes fueron asesinados en Guanajuato. Ayer López Obrador hizo su particular particular lectura. Vinculó la masacre al consumo de drogas, pero no dijo nada de la espiral de violencia en la que vive su país.
Estos muchachos que asesinaron hace 2 días en Guanajuato fue por el consumo, porque le fueron a comprar a alguien que estaba vendiendo droga en un territorio que pertenecía a otra banda. Entonces, evitar eso.
O sea, ya él no intenta que no haya droga. Ya le dice a la gente, oye, pues si hay droga no te metas en medio y ya está, y todos contentos, ¿no?
Claro, sí, sobre todo no lo hagan, ¿eh? O sea, no vendan, no trapicheen. Ese es el problema, no la violencia. Y hablando de violencia, Estados Unidos, Sergio, en Florida, la policía recomienda que si alguien entra a robar a tu casa, dispares. Quiero decir, en cuanto a la persona, no sabemos qué dueño de casa le disparó. Supongo que piensan que hicieron algo mal y no lo hicieron. Si alguien está entrando a robar en tu casa, es más que bienvenido dispararle en el estado de Santa Rosa. Preferimos que lo hagas, en realidad. Así que, quien quieras que hayas sido, no estás en problemas. Tenemos una clase de seguridad con armas que organizamos cada semana y si acudes, dispararás mejor y con más suerte y ahorrarás dinero a los contribuyentes. Bueno. Está fuera de control el asunto. Tú fíjate que te pida el sheriff de tu condado que dispares. En Nueva York, por ejemplo, los dueños de las tiendas se están armando por el aumento desproporcionado de robos, pero allí no funciona como en Florida. No es bienvenido que dispares. Y en Rusia, el presidente de la Duma, que es un señor que se llama Vyacheslav Volodin y que de vez en cuando suelta perlas, ha vuelto a cantar bingo. Hay que preparar a las niñas para la vida adulta, enseñarles a hacer la sopa, a cuidar de su futuro marido.
Madre mía.
El hashtag debería ser Hola Edad Media, sí. Y esto es de las cosas más graciosas que me he encontrado en redes. Se ha puesto de moda lo de decirle a los colegas bro. Y este es el análisis que hace un joven andaluz de esta moda del bro.
Y yo estaba pensando en la gente que dice bro, siendo de Andalucía cerrada. Vamos a ver, ¿tú cómo vas a decir bro siendo de Carratraca? ¿Cómo vas a decir bro siendo de Mija? ¿Cómo vas a decir bro habiéndote comido un puchero en Casa Pepa? No puedo entender que tú seas tiktoker, que te quieras creer de Madrid capital, pero hermano, eres de un pueblo de Andalucía. Hay variables. Hermano, Quillo, Picha, Cabeza, Oseli, Chihuili, compadre.
Es buenísimo esto. Claro,
no, el Quillo que se quite lo demás.
Exactamente, o Cabeza, que me gusta muchísimo también Cabeza.
Pues Quillo, que nos vamos a las noticias de las 7, ¿eh? Un abrazo, venga, María José.
Venga, Cabeza.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Descubre el auténtico tesoro de la Dehesa de los Pedroches, el jamón de bellota 100% ibérico con denominación de origen protegida. ¿Sabías que cada pieza lleva un precinto y contraetiqueta que garantizan su origen? Sin estos signos no es un auténtico jamón de los Pedroches. Elige calidad, elige autenticidad. Jamón de bellota 100% ibérico, denominación de origen protegida Los Pedroches. Europa invierte en las zonas rurales, Unión Europea, Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, Junta de Andalucía, Gobierno de España.
Compañeros del Bazar de Aldi, ya se acerca la Navidad. ¿Qué vamos a hacer?
¡Ganarnos a todos!
¿Y con qué?
¡Con nuestros regalos!
Desde este sábado tienes gran variedad de masajeadores para relajarte, como el facial a solo $19.99. En Aldi tu Navidad siempre gana con las mejores ofertas en Bazar. Así de fácil, así de Aldi.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Las ofertas solo 3 días no duran 4 días, ni 5, ni únicamente 2. Las ofertas solo 3 días duran eso, solo 3 días. Y en Navidad, lo mismo. Por eso hay que aprovecharlas y llevarse una corvina nacional de pesca sostenible, pieza de 1,5 kilos a 2,5 kilos, por 8,99 € el kilo.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas esta Navidad?
Precios válidos en Península y Baleares.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
No te pierdas las condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel.
¿Demasiado rápido? Es que son los Flash Days de Opel, así que mejor date prisa. Condiciones excepcionales de financiación en todos los modelos Opel, solo hasta el 20 de diciembre. Financiando con Stellantis Finance hasta el 20 de diciembre. Consulta condiciones en opel.es.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Hoy, las cigalas crudas día mar y marinera con un 30% de descuento. Por solo 6,99 la bandeja de 500 gramos. En tiendas y en día.es.
Estancias temporales Domus Vi para personas mayores. La tranquilidad de saber que tu familiar está bien atendido y además realiza actividades terapéuticas y de ocio mientras hace nuevos amigos. Más información en domusvi.es. Cuando necesitas estar cuidado, Domus Vi está a tu lado.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Albelda, hola Albelda, muy buena. ¿Tú qué dijiste?
Yo dije que el Atlético de Madrid iba a ganar la Liga.
¿Lo sigues diciendo?
Creo que sí, si gana el partido contra el Sevilla se queda 4 puntos, la misma distancia que tiene el Barça respecto al Madrid, ¿por qué no?
Está Mónica Marchante, hola Mónica, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma. Que marcaba Joao Félix, yo lo tenía bastante claro. Si Joao Félix hace el resto de partidos de Liga que le quedan como el que ha hecho hoy, desde luego el Barça puede ganar la Liga.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.